Presidente, buenas noches. Ministros, buenas noches. Presidente, pues se anunció ya una gran movilización para el jueves. Usted ha logrado hablar con el presidente de la CUT, Tarcisio Mora, al respecto. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno nacional? Presidente, también la gente está pensando en la movilización de los indígenas que ya partirá mañana hacia Cali. Ellos están pidiendo reunirse con usted. ¿Está usted dispuesto a reunirse con ellos?
Pues, ¿qué te digo? En esto hay que tener paciencia, Mayra. Paciencia. Yo he dado a lo largo de estos días todas las cifras sobre las respuestas de este gobierno a los indígenas. Tengamos paciencia, Mayra. Pulso y buena letra.
Presidente, la movilización del jueves, a la gente le preocupa lo que vaya a pasar el jueves. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente?
Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos. Son momentos muy difíciles. Yo le di todas las cifras al país con motivo de la parálisis de la justicia. Tenemos bastantes dificultades. Uno no sabe qué pueda pasar con el presupuesto de recaudo del año entrante. O sea que también hay que tener prudencia, tener mucha, muy buena voluntad con todos los trabajadores del Estado, con realismo.
Recibimos un correo desde la ciudad de Cali.
Pero, perdón un minutico, César, yo aprovecho para esta pregunta para dar dos o tres datos en el caso de los indígenas. De los programas que maneja directamente el ministerio, en el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, teníamos en el año 2003 1.700 indígenas recibiendo algún tipo de beneficio económico. Este año tenemos 15.483, estamos hablando casi 15.500. En el caso del Cauca, por ejemplo, de esos 15.000 son 3.169 en el caso del Cauca. En programas de grupos étnicos de bienestar, en el Cauca estamos hablando casi de 9.000 personas indígenas que se están beneficiando, 8.750, y a nivel nacional son casi 64.000. En régimen subsidiado de los indígenas, estamos hablando que habían 600.000 en el año 2003.
Ya habíamos hecho la primera ampliación de este gobierno.
Y ahora estamos
en 1.082.000. Porque hay que mirar cuántos había en régimen subsidiado en agosto de 2002.
Claro, y ahora estamos en 1.081.000. En el Cauca teníamos 128.000, ahora estamos casi en 180.000 en régimen subsidiado. En el caso del SENA, tenemos unos programas importantes, solo en el caso del Cauca, 1.609 indígenas este año se han beneficiado de los, perdón, 1.609 en el año 2002. Y en este año, presidente, estamos hablando de 7.345 en el Cauca y a nivel nacional casi 27.000 indígenas.
Este país tiene, Mayra, más o menos 115 millones de hectáreas. Las comunidades indígenas tienen títulos por 30.800.000 hectáreas. A diferencia de otros países del continente, este país ha sido oportunamente equitativo y generoso con las comunidades indígenas. Quiere decir que el 2.2% de la población ha recibido titulación del 26-27% del total de la extensión.
El territorio productivo, tengo entendido.
En el Cauca hay 189.000 hectáreas de las comunidades indígenas. De ellas, 154.000, 157.000 son tierra cultivable. Lo otro hace parte de la protección de los nacimientos de agua. Es bien importante anotar también esto. El gobierno encontró unos compromisos para comprar unas tierras, 15.600 hectáreas de derivadas del problema de la masacre del Nilo, y un decreto de 1999 para comprar otras 8.000. El gobierno ha hecho esfuerzos enormes. Yo no tengo aquí las cifras, pero en un caso ha comprado más de 11.000, en otro caso más de 4.000. Fuera de eso ha titulado más de 7.000. Norfa, tenemos problemas, ahora estamos comprando otras hectáreas. Todo lo comprado ha valido 33 mil millones. Ahora se están comprando otras hectáreas con muchas dificultades presupuestales. además de dificultades de disponibilidad de tierras. Esos departamentos son sumamente parcelados. Hay un compromiso para comprar 1,000 hectáreas en Caldón. Se pensaba que valían entre 2 y 3 millones de pesos hectárea y hoy hablan de hectárea con valor comercial alrededor de 15 millones. Hoy, en un consejo de seguridad en el departamento del Huila, me hicieron llegar una carta a los alcaldes del occidente del Huila, donde se oponen a que compremos unas tierras en el occidente del Huila. Dicen que esas tierras tienen que ser para campesinos huilenses, que cómo las vamos a comprar para más tierras para las comunidades indígenas. ¡Qué problemas! Pero nosotros estamos abiertos a seguir en la compra de tierras. Inclusive le decía yo al ministro Fabio Valencia, lo otro que se puede hacer también es, nosotros les depositamos esos dineros en unos fondos para que avancen en proyectos productivos o para que avancen en la adquisición de tierras. Estamos con unas entidades serias, estamos también dispuestos a eso. Me han dicho que ellos tienen oposición al Estatuto Minero, al Estatuto Forestal, a la Ley de Tierras. Le he pedido a los ministros responsables de estos temas que los estén explicando permanentemente, haciendo pedagogía. Mi gran reparo es a la violencia. Porque a mí me preguntan ustedes, y que el diálogo con ellos, yo creí cuando usted tomó la palabra que me iba a preguntar por la salud del intendente de la policía, que esté en una clínica de Cali con las manos mutiladas. A mí me parece que es hora de que este país reivindique los derechos humanos de los policías y soldados. Y me duele mucho, no como solamente como presidente, sino como ciudadano. La semana pasada, a ver, que allá cometieron semejantes vejámenes contra la policía. Una policía que tenía unos bastones y unos escudos. Y lo que salió en una organización internacional de derechos humanos es que la policía estaba protegiendo francotiradores. Entonces siempre se acusa y se acusa a la policía, ¿y quién los defiende? Le exigimos y lo exigimos a los policías, ¿y quién los defiende? Los derechos humanos de nuestros policías hay que reivindicarlos. Yo creo que preocuparnos más que presionar al presidente de la República, que a un diálogo, un gobierno que ha estado dialogando permanentemente, infructuosamente, el vicepresidente de la República, ¿cuánto esfuerzo no ha hecho en el diálogo con los indígenas del Cauca? Pero allá hay un grupo que no se aviene a acuerdos, y a mí me preocupa mucho es que se aviene a violencia, pero tiene por ahí unos corifeos internacionales que le ocultan todo lo de violencia, y entonces simplemente salen esos corifeos internacionales a condenar a la policía. Eso no lo podemos permitir. Es que nosotros este año llevamos allá más de 70 policías heridos, más de 70 policías heridos, en un gobierno que ha hecho este esfuerzo tan grande, que lo ha resumido el ministro. Y en otras regiones del país los esfuerzos son muy grandes. Mire, por ejemplo, nosotros estamos haciendo los 9 pueblos indígenas en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hemos recuperado bastante la seguridad de la sierra y de cierto nivel para arriba se le está devolviendo en su totalidad a las comunidades indígenas. Tenemos 2 pueblos, el uno se llama Gúnmaco y el otro se llama Domingueca. Excelentes, excelentes. Y ahora estamos construyendo los otros 5 para comunidades indígenas. Este gobierno al final dejará siete. Y hemos visto problemas de nutrición de indígenas muy graves en el oriente colombiano y en el Chocó. Acaba de contar la señora directora de Bienestar Familiar el esfuerzo tan grande que se está haciendo con nutrición de estas comunidades en el Chocó. No sé, a mí me da mucha tristeza que uno tenga un policía con las manos mutiladas en la clínica del Valle del Lili de Cali y a toda hora sea no la preocupación porque no haya violencia, no la preocupación por esos policías, sino la preocupación por el diálogo, un gobierno que ha dialogado siempre. A mí me parece que en este momento es más importante ponerle fin a la violencia que el diálogo inútil.
Recordemos.
Y como ahora entiendo que el expediente no es solamente lo que falta de tierras, sino que esas leyes, entonces por eso se le ha pedido a los ministros, expliquen, hagan toda la pedagogía con esas leyes. Hoy lo estuvo haciendo el ministro Arias, yo le he pedido a César Mauricio, incluso si se puede tener un diálogo a través de la televisión, en una especie de consejo comunitario con las comunidades indígenas sobre esas leyes, el gobierno está dispuesto a hacerlo, un diálogo de cara al país, y que el ministro de Minas explique el código minero y el ministro de Agricultura explique el estatuto de tierras y el ministro Juan Lozano la ley de aguas, y que los indígenas propongan sus objeciones a esto. Eso sí, me preocupa mucho la violencia y me preocupa mucho que indígenas como Daniel Piñacué estén incitando esa violencia contra la policía nuestra. Y por eso yo pensé mucho en la noche del viernes al sábado, porque me decía el ministro del Interior, ellos exigen que se mueva la policía. La policía había tomado ese sitio de la María y el ejército, porque allí era la alimentación logística para la violencia. Eso no lo tomamos caprichosamente. Entonces yo me decía al amanecer del sábado, pero ¿por qué en un país que ha sufrido tanto la violencia guerrillera y paramilitar, cuando hemos demostrado que la seguridad es para todos los colombianos, que aquí hay un concepto democrático de seguridad, ¿por qué el gobierno nacional tiene que ir a negociar con algún sector de la comunidad colombiana la ubicación de la fuerza pública? Y por eso dije desde que Tame, el gobierno no puede negociar la ubicación de la fuerza pública. La ubicación de la fuerza pública tiene que estar en todo el territorio de la patria. El gobierno presenta su más enérgica protesta por la violencia. Le pide al país que hagamos una reflexión para que asumamos la defensa de los derechos humanos de los policías y soldados de Colombia. Muchos les exigimos y nos olvidamos que ellos también son titulares de los derechos humanos. El gobierno pide la judicialización de los violentos. El gobierno le pide a los jueces que investiguen conductas como la conducta de Daniel Piñacué. Es una conducta de incitación a la violencia que amerita que los fiscales y los jueces de Colombia la estudien. El gobierno seguirá en el proceso de compra de tierras a pesar de todas las dificultades. El gobierno está dispuesto a ofrecer alternativas como la de tener un fondo de recursos para proyectos productivos, porque también hay una queja de que los indígenas en la tierra cultivable no producen. Entonces el gobierno piensa que una oportunidad es que desarrolle, en lugar de estar comprando más tierras, que pongan a producir las que tienen. En el solo departamento del Cauca tienen 189 mil hectáreas. Y el gobierno está dispuesto a un diálogo público, sobre todas estas leyes. Y cada ministro explicar, puede ser un consejo comunitario para que se oye a las comunidades indígenas su objeción a estas leyes y los ministros están dispuestos a explicar y a responder a esas objeciones. Pero mi dolor fundamental se llama la violencia. Yo llego la semana pasada a la Universidad Santiago de Cali en Cali y me cuenta el comandante de la policía, no tengo al intendente allí en la clínica del Valle del Lili, perdió las dos manos, por Dios. Y enseguida, para colmo, aparece un cable internacional y una organización internacional de derechos humanos nos condenaba que porque la policía era la que había hecho violencia ocultando unos francotiradores. No se puede ser injusto. Doctor Tarcisio.
Doctor Tarcisio, aquí tenemos el micrófono también.
Estoy aquí sentado, presidente. Nosotros condenamos la violencia, presidente, ni me ha faltado. Pero yo tengo información que hay un indígena muerto. Ya hay 90 heridos, no sé quién. Eso también debe preocuparnos, así como condenamos lo que le pasó a ese distinguido agente del orden. Estamos condenando la violencia. Yo me pregunto cómo es posible.
El general Naranjo, en mi presencia,
sí,
le explicó a usted lo del indígena.
Sí, pero ahí están los registros.
No, el general Naranjo le explicó eso y él me dijo, le dio una explicación muy clara. Yo no tengo al general Naranjo esta noche aquí, esta noche está en Costa Rica. Usted sabe que eso no fue así. Estábamos en una reunión la semana pasada almorzando las centrales obreras, el gobierno, invité al comandante de la policía y él tuvo oportunidad de explicarle eso. Y entonces eso valió para que dijeran que era que la policía tenía ya protegidos francotiradores. Una infamia, de todas las infamias. Cuando llevamos todo el año recibiendo violencia contra la policía en esa sección del país.
Pero, presidente, yo como estamos aquí en un acto de rendición de cuentas, yo creo que es bueno también que usted tenga presente esa información para que se investigue, no solamente la información, porque nuestros indígenas, de una u otra manera, que están pidiendo nuestra tierra, hay un enfrentamiento de alguna naturaleza con la fuerza pública. Yo creo que no es conveniente que la policía, el ejército y demás esté tan armado que lleguemos a esos hechos. Lo cierto es que hay que investigarlo. Me parece que lo más correcto…
Yo voy a llamar ya al general Ricaurte de Cali.
Sí.
Llámemelo, por favor.
Que se investigue eso.
Llámemelo, por favor, porque eso no es así. Además, la policía llevaba era los bastones y los escudos, como ha ocurrido todo el año. Y eso sí que ha sido una dificultad, porque a toda hora una gran presión de invasiones, ese radicalismo. Hombre, si el más… Quíteme a mí. La paciencia del vicepresidente, 3 o 4 años del gobierno dialogando allá con ellos, con toda la paciencia, pero un sectorcito radical que no está interesado en acuerdos, no está interesado en acuerdos, sino que tiene una concepción política diferente de odio, ocio y violencia, no ha permitido los acuerdos. Entonces, este país tiene unas gentes que viven trabajando y otras gentes que viven en el ocio y en la violencia. Eso no se puede permitir.
Pero a ver, presidente, lo otro, mire usted que hace como un mes o 20 días marcharon los pensionados de las fuerzas militares ahí en la Plaza Bolívar, los cogieron y les pegaron. Son miembros y retirados de las fuerzas militares. ¿Qué problema tenemos? Yo creo que eso es lo que tenemos que mirar. ¿Por qué
no,
la protesta?
Yo no acepto que una protesta social les van a pegar.
Vea,
y en eso está muy advertida la policía. Inclusive aquí llegaron a hablar con Miguel Peñalosa los retirados de las fuerzas militares, eso, y también lo explicó la policía. Llámeme al general Palomino, a ver qué fue eso.
Entonces, mire, presidente.
Que también hable el general Palomino ahora está en esta noche.
Entonces, qué bueno, presidente, que la protesta social que está consagrada en la Constitución, que salen los trabajadores, las comunidades, para que el mismo presidente de la República se entere, porque a usted le sirve eso, le sirven a las instituciones. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Que la gente tiene que salir a protestar porque los funcionarios no me los atienden, y eso le sirve para que usted tenga un
no corte. No, yo vivo al pie de eso, bueno, doctor Tarcisio, vivo al pie de eso. Y los indígenas, ¿cuántas marchas no han hecho? Yo lo que no permito es que bloqueen las carreteras o que secuestren un soldado como secuestraron la semana pasada. Aquí no llenaron la Plaza de Bolívar cuántas veces protestando contra el acto legislativo de transferencias. El gobierno respetó eso. Este es el único país del mundo que la justicia se queda 50 días en paro y no les pasa nada. Yo he estado en estos días preguntando por la legislación en muchos países desarrollados, de los que nos exigen a nosotros cumplimiento de la legislación laboral, y yo decía, vea pues, nosotros somos los malos y aquí se queda la justicia 50 días en paro y no les pasa nada. Hay que hagan allá una huelga en el sector justicia. Hay que ocurra ya una huelga en el sector justicia. Mi general, cuénteme una cosa. En la manifestación de unos retirados de la policía la semana pasada, ¿ustedes golpearon a los retirados? Aquí están acusando en la televisión el presidente de la CUT que ustedes los golpearon.
Claro.
Aquí está el comandante de la policía de Bogotá, el general Palomino, y me dice que a ninguno golpearon.
Ahí hubo un enfrentamiento en la plaza.
Entonces, ¿qué fue el enfrentamiento, mi general?
Sí, sí.
Y cuando ustedes impiden que pasen de cierto punto, entonces, ¿qué ocurrió? En la versión que da aquí el señor general Palomino, en la policía de Bogotá, es muy distinta. Y fue la que le entendí la semana pasada al señor general Oscar Naranjo. Es que ese es el cuento. Ese es el cuento. No sé, hieren 32 policías. Aquí está el informe clínico. Mandan a uno con las manos amputadas para Clínica del Valle del Lili. Y después aparece que no, que los heridos son los indígenas, que la policía fue la que los mató. Ese cuentico de tener a esa revoltura con la FARC, eso hace mucho daño.
Lo estamos hablando
los indígenas. Eso hace mucho daño.
Presidente, hay las filmaciones de la situación.
Bueno, general, yo le ruego clarificar esto porque yo no quiero quedar mal.
De los indígenas.
Usted, aquí está diciendo el presidente de la CUT.
Está filmado lo del enfrentamiento con los indígenas.
Enfrentamiento de.
Allá sobre las marchas pacíficas, los indígenas.
Sí. Marchas pacíficas
sí,
no.
Hombre, sí,
bloqueo
sí.
De carretera no es marcha pacífica.
Bueno, pero como no.
No, el cerrar la Panamericana. Yo sí le quiero decir, y se lo voy a decir tranquilamente, doctor Tarcisio.
A ver.
A mí me probaron en eso cuando llegué a la presidencia. Y mientras yo sea presidente, eso no se va a dar en Colombia. Yo llegué en el año 99 a la ciudad de Popayán, que la tenían en un sitio, 5 semanas. Y entonces, eso fue horroroso. Y cuando llego a la presidencia de la República, me midieron, llego yo un 7 de agosto, en septiembre me midieron el aceite. Y le dije a la fuerza pública, más se demoran en bloquear esa carretera que llegar ustedes a desbloquearla. Hasta el último día, siendo yo presidente, en Colombia no hay bloqueo de carreteras. Y eso sí que quede muy claro. Ni la protesta social se permite que sea una protesta de violencia. Entonces, allá tiraron una granada contra la policía. Protesta social con granadas. Protesta social con bloqueo de carreteras, protesta social con un policía, un intendente de la policía. Aquí tengo el nombre del intendente, su situación en la clínica del Valle del Lili con las dos manos amputadas. Eso no es protesta social, eso es simplemente violencia terrorista. Eso no se puede permitir. Hace 2 o 3 años los indígenas marcharon a Cali por la carretera y eran muchos. Y dijeron que lo iban a hacer por las bermas y se les permitió y no hubo ningún problema. Pero pasar de ahí a la violencia, el gobierno no lo permite. Ahora dicen, es que un gobierno de derecha. No, eso no es de derecha ni de izquierda. Lo que pasa es que este país necesita que todos respetemos los derechos de los demás. Y ojalá este país no vuelva a esas épocas de patria boba, porque uno oye mucho decir, no, es que se necesita para resolver todo esto unos gobiernos de centro izquierda. Finalmente terminan en unos gobiernos de extremo desorden, que tanto daño le hicieron a este país. Entonces yo sí quiero decir claramente, mientras yo sea presidente de Colombia hasta el último día, aquí no hay bloqueo de carreteras, ni aquí se permite que la protesta social se convierta en violencia. General, hágame un favor, explique muy bien lo de los retirados de la policía, porque aquí vino el general Naranjo a decirme cómo le parece la imputación que me están haciendo, que nosotros estábamos enfrentados con nuestros retirados. Entonces, yo les doy toda la credibilidad y todo el apoyo a ustedes, pero enseguida nos hacen quedar mal aquí con las afirmaciones de esta noche. Yo le pido que le explique una y otra vez a la ciudadanía.
Pero, presidente, ¿puedo continuar?
¿Cómo hiciéramos para que?
Altavoz.
Presidente, ¿puedo continuar?
Sí. Déjeme terminar de oír al general. Muy bien, general, yo le agradezco mucho y expliquen eso. Y llamemos a Ricaurte a Cali, hombre.
A ver, presidente, yo creo que llegó el momento, afortunadamente, el día de hoy. Yo por eso me quedé hasta última hora, porque me gusta que usted toma las cosas de una vez por donde son. Yo creo que llegó el momento de que nos digamos las cosas con claridad. Yo he oído aquí al ministro con mucha calma todo su informe. Y mire que en materia de la salud, usted pensó que íbamos a hablar sobre el tema de la salud. Mire que nos tocó una sentencia, la 760, logró que se girara la concepción en materia de la prestación del servicio. Fue una sentencia. Seguimos con las tutelas, buscando la manera que se preste el servicio médico. Presidente, yo creo que si tuvieran aquí los trabajadores, yo no conozco en detalle toda la situación, pero escuchar el dolor de los trabajadores sobre lo que ha significado con los errores o fallas el cierre de hospitales.
Este gobierno no han cerrado uno solo.
Pero eso dice, mire, en Girardot, mire, la vida de Estepo la cerraron, presidente.
No,
cerraron
no,
en San Juan de Dios.
No, perdón, sí, eso viene atrás.
Bueno, pero lo cerraron.
Eso viene atrás. En esto que no se ha cerrado uno solo.
¿El materno infantil lo cerraron?
Lo encontramos cerrado.
No, Tarcisio. Pero Tarcisio,
no
déjame
a mí hablar.
Listo, porque, pero solo.
Si no, pero hay
solo,
que hablar con la verdad.
Claro, claro,
no,
pero
no,
solo.
Son hospitales cerrados, encontrados por este gobierno cerrado.
No, con toda la tranquilidad, intercambiamos opiniones. Yo doy una sugerencia. Si estoy equivocado, pues estoy equivocado. Pero es, de eso se trata.
Usted afirmó que cerramos el de Girardot.
El de Girardot está ahí como, y van a, los trabajadores me han dicho, nos van a otra vez a afectar con el de Fusa. Yo tengo que decirlo aquí.
Le quiero decir esto. Primero, es un hospital de Cundinamarca.
Sí.
Segundo, estaba quebrado. Tercero, se iba a cerrar porque no tenía dinero con que sostenerse. Cuarto, para no cerrarlo, estamos ayudando en una reestructuración que vale 64 mil millones, de los cuales el gobierno departamental de Cundinamarca, siendo un hospital de Cundinamarca, aporta 23 mil, el resto del gobierno nacional. Este gobierno lo que ha hecho es evitar cierre de hospitales.
Pero mire, presidente, por eso yo sé el esfuerzo que usted hace. Yo sé el esfuerzo, pero me gustaría estos consejos o esta rendición de cuentas, por ejemplo, si estuvieran, interviene el ministro y un trabajador de la salud le logra aportar, ustedes mucho más, logramos tener mayor objetividad sobre el balance. Porque una cosa es lo que nos puede decir un funcionario y otra cosa es en carne propia lo que están subiendo los mismos trabajadores y la comunidad. Eso es lo más importante. Y así un presidente, cualquier funcionario, es muy objetivo sobre sus logros. Primer elemento, yo le doy esa inquietud, es mi obligación. Yo prefiero ponerme morado.
No, no,
rojo,
no está bien, Tarcisio.
Sí, yo lo hago con
pero usted acaba de oír, las mismas críticas del presidente de la República y las exigencias.
¿Sí?
Las rendiciones de cuentas de este gobierno no son camino de rosas. Ajá. Y este gobierno no vive hablando con el estrato 6. Yo de pronto mantengo más diálogo popular que los que se llaman de izquierda en este país. Y hemos vivido en un diálogo permanente con todos estos sectores bastante afectados y creo que el programa de reestructuración de hospitales ha sido salvador. Y les hemos honrado obligaciones que no eran nuestras. Más de 700 mil millones gastados para honrar obligaciones de los departamentos con sus hospitales, plata proveniente del gobierno nacional. Si el gobierno nacional no hubiera hecho ese esfuerzo, todos esos hospitales estarían cerrados y los trabajadores sin haber recibido sus prestaciones. Lo que este gobierno ha hecho es permitir que los hospitales sigan abiertos y que los trabajadores hubieran recibido sus prestaciones.
Bueno, yo tengo esa inquietud y yo prefiero decirle, presidente, porque qué tal que yo venga aquí y no diga nada. Segundo, sí, ¿qué
no,
tal?
Esa no se la creo, Tarcisio.
No, pero qué tal que no… Mire la situación de las cooperativas de trabajo social. Nosotros le hemos insistido, presidente, sobre la tercerización. Le rogamos al ministro, no hagan eso. Eso es una manera, es decir, eso es una cosa que no se puede aceptar en esta sociedad. Aquí hay gente que ahí disimuladamente nos decían y no tiene estabilidad. Yo pregunto, ¿esos trabajadores pueden formar un sindicato? ¿Pueden plantear su negociación colectiva? Estamos violando el código, usted lo acabó de decir. Oiga, señores, vamos a ver cómo controlamos el código sustantivo del trabajo. Y mire que no se cumple, presidente. Nosotros, yo le insisto, presidente, si yo le ruego, miremos eso, porque esa tercerización está afectando los trabajadores, sus condiciones de vida. Usted podrá atender la justificación, ¿sí? Usted es el presidente de la República y tendrá los elementos. Pero yo creo que eso ha servido es para afectar, deteriorar las condiciones de un trabajo digno. Por eso estuvimos el 7 de octubre en marcha, diciéndole estamos por un trabajo digno. Yo creo que estamos con todo el deber de decirlo. Y usted como presidente tiene la obligación, oiga, algo tendrá de cierto que este señor aquí no se vaya e insista sobre este tema. ¿Algo tendré yo razón? ¿Sí o no, presidente?
El tema es, primero esas cooperativas se las inventaron los gobiernos que se llaman de izquierda.
Bueno, entonces que las acabemos. Usted como no es de izquierda, cábelas.
Yo la recibí como herencia.
Sí.
El primer gobierno que se propuso reglamentarlas fue esta. Aquí hay constitucionalistas eminentes como el doctor Charri, doctor Juan Manuel. Creí yo que el gobierno podía reglamentarlas con un decreto de interpretación constitucional, porque la Constitución no remitía ese tema a la ley. Dije, aquí hay un espacio para que el gobierno intervenga con un reglamento constitucional. Y dictamos un decreto bastante exigente para esas cooperativas. Lo anuló el Consejo de Estado, sentencia que respetamos. Después emprendimos un proceso muy largo en el Congreso de la República que apenas terminó hace meses, hace 3 o 4 meses terminó. Salió una nueva ley. Esa nueva ley les exige que no pueden ser intermediarias laborales y les exige pagar la seguridad social, los parafiscales, etc.
No delegar el control disciplinario.
Justamente para no ser intermediarios laborales, no pueden delegar el control disciplinario.
Eso es lo que hace.
Vamos a ver qué pasa con la nueva ley.
Vean el problema.
No, déjeme terminar que yo le oí el tema a usted.
Bueno, listo.
Por aquí pasó mucha gente diciendo cómo van a acabar las cooperativas. Sí. Porque hay mucha cooperativa de trabajo asociado, como decía el ministro, que son respetables. Y entonces la transacción que se hizo y se hizo en el Congreso de la República fue buscar esa reglamentación. Nosotros confiamos que eso salga bien. Ahora, no se puede generalizar, no se puede generalizar. A mí también me da pena lo que yo dije frente a al nuevo ensayo con las sindicatas del Seguro Social de Bogotá. El gerente ha dicho…
¿Están con cooperativas?
Sí, pero también hay que creerle, aquí está, que tiene unas cooperativas respetables, manejando el tema con fraternidad, etcétera. Entonces…
¿Yo podría ir a formar un sindicato allá?
Esto es…
¿Los votan?
Esto es… Primero es una entidad sin ánimo de lucro.
Ah, pero no dejan.
Es una entidad sin ánimo. Lo que pasa es que también los antiguos sindicatos habían privatizado eso, pero para ellos. Y era una mezcla de excesos sindicales y politiquería. La legislación dice que en las cooperativas auténticas de trabajo asociado son los mismos cooperados los que se dan su estatuto en estas materias. Entonces, lo importante es que se opere de esa manera, que no sean subalternos, sino cooperados. Y eso es lo que tiene que mirar el ministerio ahora y lo tiene que mirar con la superintendencia de cooperativas, a ver cómo se va a cumplir la legislación.
Presidente, miren el problema del Valle de los Corteros de Caña. Vean el problema que hay por las cooperativas, por esa tercerización. Unos pobres trabajadores… Que usted, que es un hombre humano, sensible, yo lo siento así, vaya a ver si nosotros podemos cortar con el machete desde las 5 de la mañana hasta que cae el sol, claro que aquí el sol se oculta a las 10 de la noche, ¿no? Con el machete, y cada tonelada, 5.700 pesos. Presidente, ¿usted le parece eso justo? Usted le ha dado subsidio a los ingenios, le ha dado subsidio, y cómo esta gente se muere. Hay los subsidios. Presidente, ¿por qué no hacemos? Yo lo invito, presidente, que vayamos los dos al valle. Nos están esperando. Vayamos con el ministro, nos sentamos y huimos el dolor de un negro partiéndose la espalda, buscando la comida a sus hijos. Yo creo que eso no es justo en esta sociedad. Estamos Tarcicio. Pidiendo por lo menos que le apliquen las normas laborales. Tarcicio. Presidente, sí. Usted, yo sé que usted sí siente el dolor. Sí. Yo lo invito que nos vayamos. Y hablemos con estos hombres. Usted estuvo en el ingenio de la Castilla, si no estoy mal, ¿sí? Pero ojalá que tengamos la tranquilidad, porque aquí lo que nos falta a los colombianos es tranquilidad. Pero vayamos con calma y miramos eso.
No, yo he estado en todos esos problemas, en todos esos programas, en todos esos problemas, doctor Tarcisio, con tranquilidad y sin radicalismo político. Ajá. Lo que hemos buscado en este gobierno es procurar construir en Colombia fraternidad laboral y realismo.
Perfecto.
Lo que le dije tantas veces a la zonal judicial, ustedes en el gobierno nuestro han tenido un gobierno con el cual han dialogado y les ha respondido. El gobierno nuestro no ha sido irresponsable ni indolente. No ha sido irresponsable porque no ha firmado lo que no puede cumplir. Ni ha sido indolente porque les ha respondido, les respondió con decreto de aumento en el 2004, en el 2005, en el 2006. Ahora, en esta crisis mundial que empieza a producir un efecto perverso en el recaudo colombiano, el gobierno le responde nuevamente a la justicia. Si usted compara el presupuesto de la justicia de 2001 con el 2009, verá el gran incremento, el gran esfuerzo que se ha hecho, a pesar del déficit fiscal y a pesar del endeudamiento. Yo fui directamente a los ingenios del Valle del Cauca a hablar con ellos. Le quiero contar esto. Las centrales obreras de Colombia, por radicalismos ideológicos, no han querido avanzar en algo que el gobierno les ha propuesto y que se está haciendo en algunas partes con mucho éxito, que se llama el contrato sindical. Aquí me he reunido, yo creo ser el presidente del mundo, o por lo menos de estos países que más se reúne con las centrales obreras. Usted sabe que yo procuro reunirme cada mes, cada dos meses. Usted ha estado en varias de esas reuniones.
¿Cómo en tres nomás?
Usted acaba de llegar a la presidencia de la CUT.
Sí, ¿y hace cuándo fue que almorzamos?
Hace cinco o seis
miércoles,
días.
El primer almuerzo que me invita el presidente.
No, usted había venido en la delegación de la CUT.
Como presidente.
Ah, como presidente de la CUT. Bueno, sí. Páseme a mi general Recaurte, que enseguida sigo con el tema del radicalismo. Hombre, mi general, ¿cuál es el cuento de que ustedes hirieron a unos indígenas allá y que resultó un indígena muerto?
Hay 90 heridos, uno muerto, maltratados.
El señor falleció por una esquirla de un artefacto explosivo. Entonces era la policía la que estaba lanzando artefactos explosivos. Es que por eso, como no está mi general Naranjo aquí, por eso lo quise llamar a usted, porque mi general Naranjo le había explicado eso la semana pasada al doctor Tarcisio.
Pero que investiguemos, presidente, investiguemos.
No. Si
no se pierde nada.
Aquí vivimos al pie de eso porque somos muy rigurosos en materia de derechos humanos. Para poderle revirar yo a los que vienen criticando todos los días, me mantengo todo el cuidado en esa materia. ¿Sabe qué nos escapamos?
Sí.
De una granada que pudo matar 17 policías.
Pero los indígenas están con bastones.
La policía estaba con bastones y con escudos.
Por eso es bueno investigar. Y el responsable que las pague.
Claro.
¿Sí?
Por eso yo pido que investiguen a personas como a Daniel Piñacué y a los que han venido, en esa incitación a la violencia. General, le agradezco mucho, quería saber eso, porque el general Naranjo me había dicho a mí, y yo le creo totalmente, me había contado cómo ocurrieron esos hechos, le había contado también al doctor Tarcisio. Pero el doctor Tarcisio lo volvió a traer esta noche a pesar de que él ya sabía y por eso me vio obligado a llamarlo a usted. Gracias, mi general Recaurte. Mire, yo le he regado a las centrales obreras que cedan los radicalismos ideológicos, que por ejemplo se avance en el contrato sindical. Nosotros hemos hecho muy buenos experimentos de contrato sindical en el sector eléctrico, en centrales eléctricas del Cauca, en el hospital de Popayán. Les hemos dicho, esa es una manera de hacer una tercerización que beneficia a las propias centrales obreras. La CGT quiso hacerlo, pero se devolvió. Y me dijo que no había podido lograrlo por desacuerdo con sus compañeros. El gobierno está dispuesto a buscar acuerdos entre ustedes y empresarios sobre esa materia. El caso del Valle del Cauca. Primero, el gobierno va a hacer cumplir la nueva ley de cooperativas. Allá les propuse lo siguiente. El gobierno está dispuesto a llamar a una interventoría de la OIT para que vigile esas cooperativas y para que vigile el acuerdo al cual se llegue. Segundo, en mi última visita a Cali el jueves les hice otra proposición. Les dije, si ustedes hacen unos acuerdos sobre procedimiento para llegar al acuerdo definitivo, podemos buscar un grupo de personas de confianza, de trabajadores, cooperativas e ingenios del Valle del Cauca que sean veedores, garantes de que esos acuerdos se cumplan. El gobierno está dispuesto a contribuir con todo eso. Tercero, el gobierno no subsidia esos ingenios. Le quiero contar, el estímulo tributario al biocombustible no es un estímulo para el dueño, es un estímulo para el consumidor. Ese negocio del biodiesel, del biocombustible, no tiene el estímulo, no es al impuesto de renta que paga el ingenio, sino al IVA y al impuesto global al combustible que paga el consumidor. Si no tuviéramos esos estímulos, sería más caro el alcohol carburante en Colombia. Quería hacerle esa aclaración. Ahora, yo divido lo que es la solución social, en lo cual el ministro ha estado dedicado es a eso, a buscar un acuerdo equitativo y a que se atiendan las reivindicaciones justas de los trabajadores. Divido eso de las presiones de la FARC. Usted sabe que la justicia de este país es independiente. Allá hay 6 personas judicializadas del grupo de los 14 que ha estado es en agitación política y obstruyendo el acuerdo. Si esas 6 personas son tan civilizadas y tan representativas de los trabajadores, cuando lo que son es unos aprovechados políticos, unos incendiarios radicales, sabiendo que están judicializados porque no se han presentado a la justicia. Solamente se pudo detener a uno, que lo llevaron a la audiencia con el juez de garantías. Los otros están huyendo.
Presidente, pero, la grabación, Tarcisio, solo un minuto. La grabación.
No más si la grabación doy
no, porque no, no.
Así.
No.
Esa prueba reina así no le sirvió.
No, la grabación, Tarcisio, del señor que está detenido.
Sí.
Liderando parte de los bloqueos, era explicándole a los corteros cómo tenían que atacar a los policías. Y les decía que los atacaran en las manos, que porque era lo único descubierto que tenían para poderlos herir.
Eso está grabado.
Entonces, eso está grabado y está judicializado. Entonces, es bueno también que el país sepa eso. Es bueno también que el país tenga muy claro que nosotros como gobierno somos muy conscientes de la difícil situación que algunos grupos de corteros tienen. Y es una situación difícil, estructural, a lo largo de mucho tiempo. A lo largo de mucho tiempo que se ha venido y que el gobierno está dispuesto también a buscar alternativas con el gobierno departamental y el gobierno nacional, mirar a ver cómo avanzamos. Eso es bueno que se sepa. Pero también es bueno que se sepa, Tarcisio, que ustedes le han venido diciendo a las señoras de los corteros, con quienes hoy, por ejemplo, hubo algunas reuniones allá, le han venido diciendo a los corteros que están listos para negociar, que ya hay 16 puntos negociados. No, no hay avance, Tarcisio. No hay avance. No hay avance. Y hoy quedó en evidencia también, Tarcisio, que la CUT, en una actividad legal y en una actividad legítima también, fue una de las entidades que hizo todos los movimientos para poder buscar que estas protestas sociales coincidieran en el tiempo. Sí, sí. Y que estas protestas sociales que coincidían en el mes de octubre las están ustedes utilizando como un instrumento de oposición al gobierno. Eso es legítimo y eso es legal. Lo que pasa es que ustedes lo estaban negando y quedó grabado frente
yo
a la
sí,
totalidad.
Yo sí tengo muy claro. No, yo no, sí pero, tengo
pero,
muy
pero,
claro.
Presidente, vengan a aclarar para que usted intervenga. Ustedes que los dos no tenemos problema. Pero es que el ministro se inventa unas cosas que no son ciertas. Es decir, él ve todo oscuro y que hay movimientos raros. Mire, vea, ministro, mire, ¿reventó o no el paro de los camioneros? ¿Eso lo organizamos nosotros? ¿Eso reventó? Entonces ya me va a decir que nosotros tenemos la culpa. ¿Reventó el paro de los pensionados? Ahí marcharon. Yo intervine en la plaza y dije todo lo que tenía que decir. Vino la marcha de Asonar Judicial, la protesta de Asonar Judicial. No estaba ni organizada. Reventó lo de Asonar Judicial. ¿Quién intervino para buscar un acuerdo? Nosotros. El suministro Valencia, muy correcto.
Eso,
nos sentamos colaboró.
Ese paro lo levantó la base.
Bueno, no, pero ahí tuvimos un acuerdo.
Lo levantó la base.
Bueno, pero hicimos un acuerdo.
Pero te tengo que recordar.
Bueno, pero espere, presidente.
Que el gobierno no se compromete a los 150 mil millones.
Pero otra vez lo mismo.
Sí, porque
vea,
lo tengo que recordar porque después me van a decir, presidente, usted se comprometió a esto y quedó mal.
No, presidente. Ahí yo le aclaré que vamos a hacer todos los esfuerzos por conseguir los recursos y el Senado de la República lo respaldó en esa decisión, para que no sea sustituido.
Nosotros vamos a presentar esta semana uno o dos proyectos.
Sí.
Uno con unas normas permanentes para desatrasar la justicia, que se están preparando y se va a hacer un esfuerzo presupuestal. Y el otro para reglamentar el cobro de arancel a los procesos de elevada cuantía. Tiene que ser así, doctor Charri.
A más de 80
civil
salarios.
Y comercial. A ver qué recursos nos dan. Sí. Pero yo no dejé asumir compromiso alguno para llegar a 150 mil millones porque quedábamos mal, doctor Tarcisio. Pero ahora, mire, sea cual sea la motivación,
sí.
Yo vivo en eso, hablando con los sectores de la patria que tienen dificultades. Y vamos a ver cómo se van resolviendo todas. Eso sí, hay que aislar la violencia.
Perfecto.
Hay que aislar la violencia.
No nos vaya a mandar el SMAC, esos vienen con gases y bolillos y todas.
No, no, donde, no donde haya bloqueo de carreteras, no, no, llegue el SMAC.
El jueves vamos a hacer la marcha del 23, que es pacífica. Y una no, yo le notifico.
Toda marcha.
No me vaya a mandar el
toda
SMAC,
marcha pacífica,
ni el ejército. Nada de esa
toda manera. Marcha pacífica toda tiene la todas las garantías. Esa tiene todas las toda la
bueno,
garantías.
Listo, estamos.
Pero bloqueos y violencia de ninguna, bueno, de ninguna manera. Ahora, lo otro que no podemos, doctor Tarcisio, es comprometer al Estado por encima de sus posibilidades.
Pero vea, presidente, yo quiero decir lo siguiente. Y afirmo, tenemos la voluntad de ir a sentarnos cuando usted quiera y le he planteado ahí en extramuros. Yo que nos salimos, aquí toda la gente se dio cuenta.
Y le dije a usted, doctor Tarcisio, bueno, no nos debemos llevar a extremos.
Estamos de acuerdo.
Breguemos a lograr
usted,
unos acuerdos en Colombia
ni se ponga usted,
de fraternidad laboral.
Listo.
De fraternidad laboral.
Pero no se ponga listo. Radical. Usted se pone a veces radical. ¿Sí? Y dice, no,
con,
no, y es que no.
Con
no,
los trabajadores no, con
no,
usted
no
sí.
No se ponga radical.
Porque si no me le pongo radical, usted les vende la idea de que yo me comprometí en 150 mil millones cuando eso no es así. Y después entonces no se puede cumplir y dicen,
hay
nos
que,
prometió y nos quedó
que
mal y vuelven
acuerdos.
A paro.
Hay que ser flexibles.
No, no, flexible no. Yo lo que tengo que ser es defendido con usted.
Bueno, no, no. No, verdad. Hay que llegar a acuerdos, presidente. Este es el momento. El país necesita la paz social.
Sí,
necesitamos
pero
acuerdos.
Doctor Tarcisio, es bueno llegar a acuerdos con sí. gobiernos serios.
Claro.
Que se comprometen hasta donde pueden.
Pero
¿qué,
busquemos.
¿Qué tal? Yo por ganarme un aplauso de Asamblea Judicial.
No, no. Eso, los aplausos no producen soluciones. Nosotros necesitamos es cosas concretas.
Yo bueno, una pregunta política.
A ver, una pregunta política.
¿Por qué la obstinación de ustedes por radicalismo ideológico de oponerse al TLC?
Imagínese usted, si así como estamos mal, ¿qué tal que usted haga un acuerdo con el Tratado de Libre Comercio?
¿Sabe lo primero,
pero déjeme, pero
lo primero que le voy a decir al senador Obama?
Pero déjeme.
Cuando sea presidente de Estados Unidos,
sí.
Le voy a decir, vea, señor presidente, en ese país es que hay mucha restricción laboral.
Sí.
Aquí en los Estados Unidos hay que permitan una huelga a la justicia. Allá estuvieron 50 días y no pasa nada.
Pero
lo primero que le va a decir al presidente Obama.
Allá también van a estar en paro, sigo que están en paro. En la China acaban de hacer un paro de 3 días. Entonces, esto es la situación de calamidad de la clase de trabajadores, es bastante grave. Pero mire, presidente, nosotros queremos buscar un acuerdo, consensos. Y los acuerdos y los consensos hay que ceder de lado y lado.
¿Cuál es la posición de ustedes al TLC?
No, nosotros no la compartimos, que es que nosotros no negociamos el Tratado de Libre Comercio.
No, no, ustedes, miren.
No lo negociamos, ¿para
no,
qué,
no,
presidente?
Le voy a,
digámonos la verdad.
Le digamos claramente
no, digámonos
al país.
La verdad.
¿Sabe qué me dicen sí. a mí los demócratas?
Sí, ¿qué le dicen?
Presidente, si usted logra que las centrales obreras de Colombia le quiten el bloqueo al TLC, entonces las centrales obreras de Estados Unidos le quitan el bloqueo al TLC y nosotros lo aprobamos.
Ajá.
Me estoy comprometiendo en la televisión a decir eso.
Pero quedamos claros.
Un bloqueo por razones políticas.
No, no, tampoco.
Y además desconociendo
sí.
los sindicatos del sector privado que hayan ido en mucha cantidad a decir necesitamos el TLC porque nosotros necesitamos inversión y la inversión es una fuente de empleo de buena calidad, de afiliación a la seguridad
¿cuáles son,
social.
¿Cuáles son los sindicatos? ¿Cuáles?
Muchos. Sindicatos de textiles, sindicatos del sector agropecuario,
pero,
sindicatos de flores, sindicatos de bananeros, incluso sindicatos de la CUT.
Sí.
Sindicalistas de la base sí. de la CUT.
Para que vea que no somos tan sectarios como es usted, presidente.
No, porque
ahí está.
No, ¿eh? Porque van desautorizados.
Usted se radicaliza.
Porque
usted se radicaliza y eso
va,
no es así.
Van desautorizados.
Vea, negociamos 150 mil y dicen, no, es que no, sino 100.
No, eso no
¿ve?
Se negoció, doctor.
Bueno, pero
bien,
y yo le digo, y yo
eso
le planteo.
No, eso no, es que esto,
pero
no,
yo le planteo,
esto no es de ponernos graciosos, esto es de decir la verdad.
Por eso. Pero
hay dos verdades, no las envolvamos,
sí.
no utilicemos firmas de distracción. Una verdad, ustedes sin razón, por radicalismo ideológico, tienen bloqueado el TLC en Estados Unidos. Cuando nosotros buscamos el TLC, finalmente para generar empleos de buena calidad en este país a través de la inversión.
Pero si es con las cooperativas de trabajo asociado,
no,
si es con los contratos de prestación de servicio, que muchos...
Puede ser con los contratos sindicales
que
ustedes por
aquí,
radicalismo ideológico no han querido.
Yo no,
y la
yo,
otra cosa
usted
para
conoce,
que no,
usted me, conoce
no
que
me
yo
distorsione
no soy
la verdad...
Yo sé que no soy radical. Usted sabe que no soy radical.
Bueno,
a mí me gusta negociar.
Espero que no sea radical el sector.
Usted me ha visto
el sector de la CUT.
Cuando usted fue senador, ¿se acuerda que negociamos
la
ley 60? ¿Se acuerda cuando usted fue senador? Que negociamos la ley 60, que negociamos los maestros, ¿se acuerda?
Bueno, vamos a esperar. Yo quisiera todo lo contrario de lo que hemos estado viendo con mucha preocupación. No, un momento, porque la otra cosa que no se le puede dar vuelta ni rodeos es que quede muy claro en dos palabras. Como presidente de la República, ratifico ante los compatriotas que el gobierno no se compromete a llegar a 150 mil millones en el caso de Asonal. Y que eso quede muy claro.
Presidente, ¿le puedo proponer un reto al ministro?
¿Sí? Claro.
Bueno, entonces, establecer el derecho de asociación sindical que establecen los convenios 154 y 151. Es decir, lo que tiene que ver con la negociación de los sectores públicos de conformidad con la ley 411. ¿Puede ser eso un reto?
Voy a mirarlo, Tarcisio. Yo creo que hay que trabajarlo, pero voy a mirarlo. Pero yo le propongo también un pacto.
Tarcisio. Sí, de la OIT, sí. Que son unas recomendaciones.
Claro. Pero yo le propongo también
unas recomendaciones, sí, con unos problemas muy
un
graves.
Convenio.
Como lo que hemos vivido aquí en la justicia.
Pero yo le propongo también un pacto, Tarcisio. En este proceso de buscar una, independiente de las diferencias, que son muchas y usted las conoce, que tengamos la rigurosidad de lo que decimos. Salir, por ejemplo, a decir ahora que este gobierno había cerrado el materno infantil y había cerrado el San Juan de Dios, eso no es real.
¿Entonces quién lo cerró? Eso
no, Tarcisio, el materno infantil está funcionando y lo tiene bajo su administración, la administración distrital.
¿Cuándo se había cerrado y por qué?
Claro, estaba a punto de cerrarse cuando este gobierno entró, estaba a punto de cerrarse.
¿Cuánto le dio este gobierno?
Fueron 60 mil millones de pesos. 60, sí.
¿El San Juan de Dios,
sí,
no está cerrado?
Y el San Juan de Dios fue cerrado en el año 99. Por lo tanto, Tarcisio, yo creo que hay que ser muy riguroso en la información. Y me encantaría que terminara su intervención condenando a aquellos que latigaron a este soldado de la República, que lo secuestraron y que le dieron que lo
fustigaron.
Ojalá usted lo condene.
Entonces se dice que hay que respetar la justicia indígena. Entonces la justicia indígena secuestró a un soldado. Dijeron que era indígena y lo azotaron. ¿Qué es el azote? Es tortura. Este país está prohibida la tortura. La familia de ese soldado sacó el viernes un comunicado diciendo: soldado es un soldado campesino caucano, no indígena, pertenece a una asociación que se llama Socampo, y presentaron la queja. ¿Cómo lo azotan? Hombre, lo que decía yo en Quetame el sábado. No le reconocen hoy al padre, no le podemos reconocer a los padres de familia el derecho de golpear un hijo. Para que entonces un ciudadano colombiano, que ciudadanos son los indígenas, se abroguen el derecho de azotar a un colombiano. Eso no se puede permitir.
Nosotros condenamos la violencia, venga donde viniera. La condenamos. Eso le hace daño a la paz, le hace daño a la democracia. Ese es nuestro compromiso y en eso hemos sido firmes, presidente. Y le agradezco mucho que me haya dejado hablar.
Siempre, Tarcisio. Todo consejo comunitario, donde vaya, puede hablar las veces que quiera.
Allá voy a ir, ahora en adelante, allá voy.